Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpiza de Toya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Porque la política sí importa.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpiza de Toya y les agradece este servidor su compromiso de siempre con la política y sobre todo con Café y Palabras, donde creemos fundamentalmente que la política sí importa. Recordándoles que este programa que usted ve a través de la señal de Ticavisión Televisión y Ticavisión Radio, lo puede escuchar, también tiene la gran oportunidad de usar el Internet. Y en el Internet usted puede ingresar a YouTube y en YouTube va a buscar el perfil de Café y Palabras, y ahí va a encontrar nuestro canal de YouTube, donde le invitamos a que se suscriba para que usted tenga los reportes de los programas que están por venir y también pueda consultar la hemeroteca con programas muy interesantes y temas muy interesantes que ya han acontecido en el programa, que también usted los puede ver en el momento que disponga de su tiempo. Por otro lado, también en Spotify quedan todos los programas, el audio de todos los programas de Café y Palabras para que usted lo disfrute también cuando anda en su automóvil, cuando está en algún lugar tranquilo y desea enterarse un poquito sobre los temas políticos, con Café y Palabras lo va a lograr. Hoy vamos a conversar de política internacional. He invitado a un buen amigo, Javier Calvo, con quien vamos a hablar de los temas de política exterior. Con él vamos a hablar de lo que acontece en el mundo con esa potencia que se llama China. Javier es internacionalista y se ha dedicado a investigar y a estudiar sobre China, sin duda una potencia hoy a nivel mundial. Con él va a ser la parte importante de nuestro programa, pero antes, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
El día de ayer se divulgó una noticia que ya habíamos conversado en este programa hace un año. En la noticia de en otro programa de radio, donde invitaron a don Rodrigo Arias Sánchez, el presidente de la Asamblea Legislativa, habló de las negociaciones que tuvo hace un año para su primera reelección, la del 23-24, donde contó algunos intimidades de las negociaciones que tuvo entonces con el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Y contó sobre cómo uno de los intereses de apoyar para aquel segundo año, no para este, que acaba de pasar, de la fracción oficialista, era acabar con la comisión que estudiaba el financiamiento de los partidos políticos. La comisión había terminado su trabajo y el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y la diputada Pilar Cisneros estaban muy interesados en que no se diera la continuidad de esta comisión, prácticamente que se cerrara y quedara en el limbo la investigación que se venía desarrollando. Investigación que terminó llamando la atención de los diferentes entes del Estado costarricense, que tiene que tomar cartas sobre el asunto, ya sea el Tribunal Supremo de Elecciones o ya sea el Ministerio Público. Terminó llamando la atención esta comisión sobre la participación en el manejo dudoso de los recursos que hizo el Partido Proceso Social Democrático, donde se concluyó que el presidente Rodrigo Chávez fue el cabecilla y quien manejó todos los recursos que se cuestionan a razón de una organización paralela que se hizo para las elecciones pasadas. Este tema, para los que escuchan Café y Palabras, si tienen buena memoria, lo toqué yo hace un año, efectivamente ahora en Malas Compañías, el programa que se transmite en radio, en Teletica Radio, don Rodrigo Arias habló de este tema. Pero este servidor había tenido información hace un año y los que escuchan el programa recordarán que yo exactamente hablé de ese tema. que una de las condiciones que había puesto el presidente era, presidente de la República, para apoyar a Rodrigo Arias para que se reeligiera por primera vez en la Asamblea Legislativa, era la desintegración de la comisión que investigaba el financiamiento de los partidos políticos. ¿Por qué es interesante tocar de nuevo un tema que pasó hace un año? Ustedes recordarán perfectamente que previo, cuando se planteó esa reunión donde el presidente de la República le pide a don Rodrigo, como lo dijo don Rodrigo y como lo comenté yo hace un año, de que cerrara la comisión, posterior a esa reunión, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, empezó a buscar a la Unidad Social Cristiana para promover al diputado Pacheco y ofrecerle los votos para que presidiera en aquel momento, en el 2023, presidiera la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la unidad ya había entrado en una negociación con Rodrigo Arias y los tiempos no le daban para buscar los votos que necesitaba para poder establecerse en aquel momento como presidente el señor diputado Pacheco de la unidad. Eso había sido en represalia al no que había recibido en el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, de no cerrar la comisión como lo pedía Rodrigo Chávez. Y hay un elemento que es fundamental que debemos recordar. Sin que se pidiera en la zapriora, en el último momento, cuando ya ese, creo que era un miércoles, había que votar la continuidad de esa comisión, apareció de repente el entonces ministro de Seguridad, Jorge Torres, a dar un informe sobre la seguridad nacional a los diputados, en pleno, en el plenario, a dar una información detallada de lo que pasaba en seguridad. No lo habían convocado los diputados, pero efectivamente cuando un ministro llega al plenario, por cortesía y por reglamento, perfectamente los diputados le pueden atender. Bueno, esa idea de que llegara don Jorge Torres en aquel momento era para comerse todo el tiempo y que la Asamblea Legislativa no pudiese votar la continuidad de la comisión que investigaba el financiamiento de los partidos políticos. Siendo así el tema, el presidente Rodrigo Arias, el presidente de la Asamblea Legislativa, puso en la agenda como primer tema, antes de atender al ministro de Seguridad, Jorge Torres, la renovación de la comisión que investigaba el financiamiento de los partidos políticos. Después de que se aprobó la comisión, se atendió a don Jorge Torres. En esta ocasión, les estoy comentando, la diputada Pilar Cisneros fue quien más interesada estaba en la Asamblea Legislativa que don Jorge Torres se comiera todo el tiempo para que no existiese la posibilidad en el último día, por eso les decía el tema de las apriores, de darle más tiempo a la comisión para que investigara. Hoy la diputada Pilar Cisneros, la oí ayer decir que Rodrigo Arias es un bocón porque dijo esto en malas compañías. Ya los que nos enteramos de lo que pasa en la Asamblea Legislativa, muchos ya conocíamos de este tema. No era nada novedoso lo que se dijo en ese programa. Sin embargo, sí me llamó la atención que doña Pilar definió como bocón al presidente de la Asamblea Legislativa porque contó cosas que suceden en la intimidad públicamente. Ahora, yo pregunto, ¿no será el presidente de la República, con esa definición de doña Pilar Cisneros, también un bocón? ¿No será el presidente de la República, Rodrigo Chávez, quien cuenta cosas que suceden en la intimidad y las saca públicamente, parte de esa definición que utilizó la diputada Pilar Cisneros para Rodrigo Arias? Lo que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. suplementos naturales, alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en
a pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Coppel Esca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa. Gracias por continuar en nuestra sintonía y aquí está con nosotros don Javier Cal. Javier, ustedes seguro lo reconocerán por su programa televisión, donde constantemente nos habla de temas de mercadeo, de la comercialización del fútbol, y no hay la menor duda que es un experto en temas deportivos, pero más allá de eso, Javier es internacionalista, para los que no lo saben, aparte de la pasión que tiene alrededor del deporte y de la formación que ha tenido en ese campo, también tiene formación en temas de relaciones internacionales, es internacionalista. Y hace algunos días conversando sobre lo que representa China en el mundo hoy por hoy, pues luego de haber coincidido en su programa, le dije, ¿por qué no hablamos de eso en Café y Palabras? Bueno, aquí está hoy con nosotros don Javier Calvo. Javier, ¿qué tal? Un gustazo estar acá con vos.
¿Qué tal, don Claudio? Para mí también es realmente un honor estar presente en su espacio, un espacio tan conocido de tantos años, en un campo que me estoy estrenando, porque realmente, si bien me apasiona muchísimo lo que es la geopolítica, la historia, la economía, no he tenido la oportunidad de desarrollarme en este campo, sí en otros campos, como lo ha dicho usted, en el deportivo. Así es que yo lo invité a mi programa, y usted felizmente participó, pues aquí usted me la está devolviendo, y yo pues felizmente estoy aquí también participando en su programa, don Claudio.
No, el gusto es nuestro, y ya te digo, después de esa conversación que tuvimos, la iniciativa de invitarte fue porque me pareció más que interesante el tema, y te voy a decir por qué me pareció interesante, porque cuando coincidimos en tu programa y posterior a él tocamos los temas de China, casualmente había una discusión, o todavía está esa discusión a nivel nacional, sobre si desarrollamos la tecnología 5G en el ICE con base tecnológica de Huawei, que es una compañía china, o con base tecnológica de algún país occidental, Alemania, Estados Unidos, Canadá, en vista de que hay una guerra tecnológica, aquella guerra fría que vivimos vos y yo por nuestra edad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que se acaba a principios de los 90 con la desaparición de la Unión Soviética. Esa guerra fría desaparece y ahora hay una guerra tecnológica entre las dos potencias más fuertes en este campo. La China popular y Estados Unidos de América. Entonces por eso me pareció más que importante, y entonces aquí el tema viene desde lo más básico. China, una superpotencia mundial, Javier.
Así es, yo creo que ya uno tiene que ir en estos temas, ya ir aclarando específicamente cómo va cambiando el mundo. Hay un nuevo orden económico mundial a partir de este siglo, yo diría, donde las transformaciones han sido muy, muy aceleradas. Y está en el punto de la importancia que tiene China, Claudio, que hace dos siglos, en 1816, decía uno de los grandes estrategas militares como fue Napoleón Bonaparte, China es un gigante dormido. Déjenlo dormir porque cuando despierta el mundo se sacudirá. Imagínense la visión que tenía este estratega de visualizar de lo que iba a pasar si China en algún momento iba a despertar, y ya despertó, efectivamente ya despertó. Siguiendo mucho el acontecer chino, el día a día, me amparo mucho a tres personajes internacionales geopolíticos de gran talla. Uno es Kishore Mahbubani. Kishore fue presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por muchos años. Es de Singapur, un tipo que es constantemente consultado sobre la situación de Asia. Y pues lógicamente es una persona que se maneja en esos mundos muy altos donde tiene información muy privilegiada. Acaba de sacar un libro que se llama China ganó la guerra, muy importante para aquellos que les gusta toda esta parte de lo que sucede en Oriente, que muchas veces no nos enteramos, sino solamente lo que está pasando en este lado del mundo. También tenemos al coronel Pedro Baños. Pedro Baños, un español. Su libro Encrucijada Mundial también se los recomiendo, donde qué es lo que está pasando a nivel de la sociedad y a nivel mundial en diferentes campos. Y por último, Farid Zakaria, que es un hindú, pero radicado en Estados Unidos, acaba de escribir un libro que se llama La Edad de las Revoluciones. Me amparo mucho en ellos. Dichosamente tengo la oportunidad de escuchar mucho podcast en inglés, siguiendo estos señores. Bueno, Pedro es en español y me ha permitido de alguna forma conseguir muchos datos y cifras que me parecen importantes para visualizar y para decirle a la gente qué es lo que está pasando y cómo está China posicionada en estos momentos en el mundo entero. Dice Kishore que hay un cambio en la correlación de fuerzas, ¿verdad? A nivel internacional, donde pues estábamos en un mundo unipolar, hoy estamos en un mundo bipolar, algunos hablan de multipolar. En todo caso, Kishore habla de tres formas como el mundo ha cambiado. Dice que este es el siglo de Asia, este es el siglo precisamente de Asia. El poder se ha desplazado hacia Oriente. En 1960, don Claudio, no había un solo país de Asia en los top 5 más grandes económicamente del mundo en 1960. Hoy día, 2024, de los 5, 3 están en Asia. China, India, Japón ya son los tres posicionados junto con Estados Unidos y uno más para ser las 5 economías más grandes del mundo, con lo cual se está desplazando y ese siglo de Asia va a continuar. Posteriormente vamos a dar otros datos que vayan a consolidar esta afirmación de este señor. Dice que estamos pasando de un mundo unipolar a otro bipolar, incluso estamos en un mar de multipolar porque vienen surgiendo otras potencias, ¿verdad? En el caso de los BRICS, ¿verdad? Que ahora más adelante vamos a hablar qué son los BRICS, quiénes lo conforman y cómo va creciendo aceleradamente este grupo de naciones. Y por último, también en el plano cultural hay un cambio, Claudio. Hay un cambio porque la civilización de Occidente ha dominado los últimos 200 años lo que ha sido el mundo, ¿verdad? Y ya eso va a ir cambiando poco a poco. Recordemos que la civilización china es de las más antiguas. Se habla de 4 a 5 mil años. Incluso se habla de que es una de las civilizaciones que no ha cambiado, es la misma de hace muchos años, y que incluso se habla de 23 siglos de Estado. Han tenido 23 siglos donde han tenido un Estado. Muy pocas naciones pueden decir esos datos y muchas pocas naciones pueden hablar de esa historia tan rica. Los chinos no quieren pasar nuevamente. Ellos hablan de un siglo de la humillación. ¿Cuál es ese siglo de la humillación?
Correcto.
De 1800 más o menos 42 a 1949, ¿verdad? Cuando viene la Revolución Cultural de Mao.
Javier,
Adelante, doctor.
una humillación que prácticamente se la promovía o se la provocaba Japón, que era la gran potencia en aquella
¿Cómo
época,
no?
¿verdad?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero también ahí tenemos que agregar invasiones de Japón. Recordemos la guerra del opio con los ingleses, incluso
Correcto.
invasiones de Mongolia. Así es que Ellos sufrieron mucho en ese siglo y ellos dijeron, eso no nos va a pasar nuevamente. Así es que los chinos se preparan y si nosotros vemos algunas estadísticas y datos interesantes, el 88% de la población del mundo vive en Oriente, Claudio.
Sí,
solamente
correcto.
El 12% vive en Occidente.
Correcto.
Lo que pasa es que nosotros no nos enteramos qué es lo que está pasando en Oriente, ¿verdad? Y hay grandes transformaciones. Imagínense que entre China y la India representan el 55% de la población mundial, que ya supera los 8 mil millones de personas.
Sí, y si le metes a Indonesia, Malasia y a otras poblaciones, aumenta muchísimo más.
Te voy a dar ese dato. Kishore habla, él le dice CIA, ¿qué es CIA? No es la agencia de seguridad de Estados Unidos. No, es China, India más ASEAN. ASEAN es la Asociación de Países del Sureste Asiático. ¿Ok? Entonces, en el año 2000, imagínense que la clase media de esa zona, que por cierto dice la gente, los geopolíticos, quien domina esa zona de China, India y ASEAN, domina el mundo hoy día. En el año 2000, la clase media en esta zona era de 150 millones de personas. En el 2020, ya son 700 millones de personas en la clase media y se calcula que para el 2030 serán 1.500 millones de personas.
Correcto.
En la clase media. O sea, ahí estamos hablando de una transformación económica muy grande, Claudio, porque clase media, y usted lo vivió y nosotros lo vivimos aquí en Costa Rica, cuando un país o un estado tiene una clase media muy fortalecida y muy grande con acceso a un poder adquisitivo muy, muy importante, las cosas empiezan a cambiar enormemente, ¿verdad? Imagínense que en un plazo de 70 años, China pudo erradicar la pobreza extrema de un 80% a un 0% hoy día. Si bien hay problemas grandes, digamos, en las zonas rurales todavía en China, donde parece mentiras, los caudillos políticos siguen siendo importantes en estas zonas rurales, no tanto en las ciudades grandes, que ya estamos hablando de ciudades de más de 20 millones de habitantes, en caso de Shanghái, en caso de Beijing y otras, ¿verdad? Pero la importancia es, en esta zona, qué curioso, Claudio, en esta zona de ASEAN y China, tienen 33 años de no tener una guerra. Y usted sabe que en tiempos de paz hay un crecimiento muy grande en todos los campos. A diferencia de los norteamericanos, han tenido más de 100 intervenciones militares en ese periodo. Entonces, ahí marca una gran diferencia entre una economía que es una economía más dirigida a la parte de manufactura y la parte tecnológica, y otra economía dirigida más que todo a la economía militar, ¿verdad? El presupuesto norteamericano en la parte militar son 800 mil millones de dólares. Es el país que más invierte en la parte militar. Incluso ni sumando los siguientes 10 países le llegan a ese presupuesto militar. Tiene más de 270 bases militares en el mundo. Así es que su economía está muy basada en esa parte militar. ¿Cuándo empieza toda esta transformación? Porque la gente dice, pero ¿cómo es posible que un país, si en el año 79 era un país sumamente pobre, ¿verdad?, con condiciones rurales, con condiciones realmente deplorables, ¿cómo un país se transforma tan rápidamente en un periodo de 30, 40 años en una superpotencia? Uh-huh. Tienen una filosofía interesante. Ellos hablan del 996. Yo trabajo de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días por semana. Entonces, a cambio, los españoles dicen que tienen una siesta de 2 o 3 horas diarias. La productividad es diferente, ¿verdad? El chino, generalmente, y lo conocemos aquí en los supermercados, el chino siempre es un trabajador incansable, ¿verdad? En el año 79, estando en el poder Deng Xiaoping, ¿verdad?, un tipo bajito, que había sido, por cierto, expulsado del Partido Comunista, regresa triunfante y toma el puesto de secretario general en ese entonces, ¿verdad? El Partido Comunista Chino, nada más para informarte, tiene 90 millones de miembros. Y algo más interesante es que dentro de las regulaciones y los...
Eso es como el 6% de la población.
Exacto.
China.
Imagínense que en los estatutos del Partido Comunista Chino, el PCC, se obliga que el 20, de un 20 a un 30% de los miembros de ese comité político tienen que ser ingenieros, tienen que ser ingenieros, tienen que ser profesionales. ¿Por qué? Porque el profesional de alguna forma le permite esa visión tecnológica, esa visión de futuro que muchas veces los políticos no lo tienen, ¿verdad? Son más cortoplacistas. En esto los ingenieros tienen una, digamos, un mindset un poco más futurista, ¿verdad? ¿Cómo empieza todo esto, Claudio? Recordemos que históricamente siempre nos dicen, es que lo chino es más barato. En China las cosas no eran de buena calidad, ¿verdad? Pues resulta que en esa primera etapa, donde el poder político chino acepta una apertura, aunque sea modesta y pequeña, de la mini empresa, de una forma capitalista, ¿verdad? Porque recordemos que la estructura vertical del Partido Comunista Chino, aún hoy día, claro, sigue siendo muy fuerte, ¿verdad? Y la presencia de ellos...
No, es que me estás haciendo recordar que con frecuencia en algunas charlas que me han tocado dar, he hecho referencia que en China se otorgó en algún momento, en esta apertura, la posibilidad de tener propiedad privada, pero en una forma diferente. Se asignaba por 100 años. O sea, prácticamente es propiedad privada, pero para decir que sigue siendo del Estado, se da una concesión de esas tierras por 100 años. Pero esa ley se discutió en la época de Deng Xiaoping, si no me equivoco, y duró 13 años en discusión para poderse aprobar. Adelante.
Así es. Entonces, hay una invasión de inversión extranjera muy grande, principalmente norteamericana, aprovechando esa mano de obra muy barata. Pero más allá de eso, los chinos también empiezan a conformar cuadros interesantes y a enviar para formación universitaria de estudiantes chinos a las principales universidades norteamericanas. Hoy día, vea qué tal, qué grande es ese negocio, Claudio, de las universidades norteamericanas recibiendo estudiantes chinos, que vale $400 millones al año, de los cuales Harvard se lleva 70 millones de esa cantidad de estudiantes chinos brillantes que se van formando con la élite, con los profesores, muchos de ellos nombrados premios Nobel. Entonces ahí viene el know-how y viene toda la parte donde empiezan a formar líderes y a formar técnicos para el futuro. Y empiezan a volver a China y ahí empieza la formación de nuevas empresas, de nuevos sectores, hasta llegar hoy día, ¿verdad? Yo diría que la parte disruptiva de todo este crecimiento tan acelerado de China es a partir de este siglo. Y curiosamente coincide con la llegada de Vladimir Putin a Rusia en el año 2002.
Sí. 2002, 2001. Hay un tema que me haces recordar oyéndote, que fue aquel viaje secreto de Henry Kissinger, ¿verdad? El viaje secreto de Henry Kissinger a la China popular después de la muerte de Mao. Había muerto Mao, sí, ya había muerto, 1971 es cuando va.
Correcto, con Nixon, con Richard Nixon.
Sí. Sí, va Kissinger a abrirle el espacio para que el año siguiente, en 1972, Richard Nixon sea el primer presidente de los Estados Unidos que va a esa China. O sea, ya esa China se preparaba para abrirse al mundo. Ya había la época de Mao Zedong, empezaba a quedar hacia atrás. Su gran revolución agrícola había provocado muchísima pobreza, no había un crecimiento. Y de ahí a la fecha es que hablamos de un país, dos sistemas, ¿verdad? Un sistema que se sigue definiendo como popular y como comunista, pero que en la práctica es una potencia económica abierta al mundo y que aprovecha los dos conceptos, ¿verdad? El político para que sea un partido único, que aunque es con poca gente, aunque sean esos millones que vos decías, ¿verdad?, de 90 millones conformando un partido político, pero que sea un partido único el que toma las grandes decisiones por una nación que debe andar ya en los 1.500 habitantes, perdón, los 1.500 millones de habitantes.
Y yo creo que eso le permite la facilidad en la toma de decisiones. Esa autoridad vertical de donde no hay competencia, nada, es simplemente lo que dicta el Partido Comunista, y curiosamente trabajan como trabajaban los soviéticos en quinquenios. Sus proyectos, principalmente económicos, siguen siendo de forma quinquenal, y eso llama la atención, ¿verdad? Porque es un híbrido rarísimo que la gente no entiende. Bueno, pues es un Partido Comunista el que rige la parte política, pero son tan capitalistas como cualquier neoliberal en el mundo entero, ¿verdad? Pero bueno, así son las cosas y así han tenido éxito, ¿verdad? Xi Jinping llega en el 2013 al poder ya como presidente de China, ¿verdad? Un tipo interesante. Su papá también fue miembro del Partido Comunista. Y se trae un proyecto que ha sido un proyecto polémico interesante, pero de gran dimensiones para el mundo entero, como es la Ruta de la Seda. Porque la Ruta de la Seda, recordemos aquellos tiempos de Marco Polo, cuando China también también comerciaba con Europa a través de aquellos caminos rudimentarios a través del desierto y todo. Bueno, China de alguna forma quiere ese mismo concepto, pero no solamente es una ruta de la seda terrestre, sino también es marítima y digital, que es donde cambia aquí radicalmente, ¿verdad? Marítima le ha permitido casi que controlar todos los puertos más importantes de Europa, en Grecia, en Italia, acaban de cambiarlo, o en España, y uno de los puertos más importantes de Europa, como es el de Hamburgo, ¿verdad? No es el, está entre los top tres, pero ya controla el 49%. Por lo tanto, todo el comercio, y podemos decir que maneja el Mediterráneo, ¿verdad? Ni qué decir en África, Claudio, porque los datos en África son interesantísimos. Imagínate que África tiene 54 estados. De los 54, solo uno sigue teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán. Los demás, todos están con la China popular. Y ha llegado a tal grado que en esa ruta de la seda, donde lo que se busca son proyectos de infraestructura y proyectos de desarrollo económico, han construido, oiga, Claudio, 1,000 puentes en África, han creado 100 puertos y más de 100,000 kilómetros de carreteras y más de 10,000 kilómetros en vía férrea a través de este proyecto o a través de esta iniciativa, como se llama, la iniciativa de la Ruta de la Seda. ¿Cómo no van a estar felices estos países del globo? Porque ya no se llaman, recordemos, hay cambios también en los términos, ya no se llama subdesarrollo, ahora se llama sur global, global sur, south, ¿verdad? Ya no se usa el término países de subdesarrollo, ¿no? Es el sur global. Entonces, África ha aprovechado muy bien todas estas iniciativas que tiene China para sacar adelante un montón de proyectos de infraestructura y de desarrollo económico que le ha permitido de alguna forma extraer. Todo tiene su precio, lógicamente. Recordemos que China representa el 22% de la población mundial, pero tiene solamente el 7% de los recursos hídricos del mundo. Y tenés que alimentar, usted lo dijo, 1,500, 1,400 millones de personas, y tenés que también mover un sector industrial muy grande, ¿verdad? Imagínense, Claudio, que hoy día es prácticamente China la fábrica mundial. Representa un tercio de toda la producción manufacturera del mundo, un tercio. Incluso si usted junta lo que hace Estados Unidos, Japón, Brasil, Italia y otros más, no le llegan a lo que están manufacturando y la parte industrial que ha tenido desarrollando en los últimos años China. Así es que lo convierten hoy día en la gran fábrica del mundo entero, ¿verdad? Esto llama la atención porque, por ejemplo, una entidad bancaria tan prestigiosa como Goldman Sachs pronostica que para el año 2050 la primera potencia mundial va a ser China, la segunda va a ser India y la tercera va a ser Estados Unidos. India también viene empujando fuertemente. En el año, para el año 2025, para el próximo año, China tiene un proyecto que se llama Made in China, basado en los 10 sectores estratégicos más importantes. Y esos sectores principalmente están ligados a la tecnología, que ahora vamos a desarrollar cuáles son esos sectores para ver que realmente ellos se están posicionando no solamente y están dejando atrás la fabricación de artículos baratos, de manufactura barata, para concentrar estratégicamente los recursos en estos sectores más importantes que ahorita los vamos a detallar. En todo caso, en el 2030 también ellos calculan que ya van a ser la primera potencia mundial. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista económico, todavía no supera el Producto Interno Bruto de Estados Unidos por poco. Algunos hablan ya del Producto Interno Bruto de China en unos 18 mil trillones, ¿verdad? Son como 1.000 millones. Fue para el año 2022. Pero tiene ciudades tan importantes que aportan mucho al Producto Interno Bruto de China. Shanghái, por ejemplo, representa un 3.6%. Beijing representa solamente un 3.4%. Y eso llama la atención, porque si bien las ciudades o los estados generalmente concentran el porcentaje de la producción interna bruta en ciudades, principalmente sus capitales, ¿verdad? Aquí estamos viendo, por ejemplo, usted divide China, usted quiere comprar algo, y Claudio, querés comprar llantas o estás interesado en importar juguetes o ropa. Cada una de las provincias de China están especializados en un sector industrial
Artículos
específico.
diferentes.
Entonces, eso facilita mucho, no solamente el comercio, sino también la parte logística, ¿verdad? Eso cuesta mucho que los países lo desarrollen de esa manera. Como te decía, un tercio
Bueno,
de lo
es
que...
que esa es la ventaja que tienen ellos en ese régimen de planificación centralizado,
Claro,
¿verdad? Que
claro.
les permite definir los gobernantes de turno a qué actividad cada provincia o cada ciudad debe dedicarse. Y como viene por disposición hoy, la actualidad del primer ministro Xi Jinping y de la gente que le acompaña, pues las decisiones que se toman por las autoridades provinciales de la ciudad son aceptadas en forma inmediata por disposición. Por eso te decía que la ventaja que tiene en muchas ocasiones para ese crecimiento económico, la China popular, es que es una autocracia, es una dictadura de partido. Y el actual presidente Xi Jinping, pues, ha fortalecido muchísimo inclusive para reelegirse más veces de las que antes estaba permitido para cualquier primer ministro o cualquier presidente, más bien, perdón, en China. Y esto le ha permitido también fortalecer no solamente su figura, sino la toma de esas decisiones como la que vos estás comentando.
Algunos hablan de meritocracia, a diferencia de Estados Unidos, que es una plutocracia, ¿verdad? Aquí la meritocracia es, se supone, no podemos, yo no lo puedo confirmar, ¿verdad? Pero se supone que quienes son miembros del comité político del Partido Comunista Chino es gente muy educada, la gente muy preparada, y de ahí se habla de la parte de la meritocracia. Le voy a hacer una comparación económica del impacto que ha tenido China desde el año 90 con respecto al grupo, al G7, ¿verdad? Recordemos que el G7 son las economías más grandes, principalmente ubicadas en Occidente, y ahí le sumamos a Japón. En 1990, el G7 controlaba el 44% de la economía mundial, casi la mitad. Estaba concentrado hace 30 años en el G7. Por su parte, los BRICS, que los BRICS lo que significa, tiene sus siglas. Por cierto, BRICS, el término BRICS, quien lo acuñó y quien lo fundó fue un ciudadano economista inglés. BRICS significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Sudáfrica.
Ahí se me está olvidando uno, BRICS, la K.
No, para ver, es Brasil,
Brasil,
Rusia,
Rusia,
India,
India.
China y Sudáfrica.
Sí, correcto, no hay ninguna acá ahí. Ok, los BRICS en el 90 solamente aportaban el 16% a la economía mundial, 44 contra 16. En el año 2005, el G7 ya va bajando a 35%, los BRICS van subiendo a 26%. Y hoy día, en el 2024, la G7 ha bajado a 26% y BRICS ya lo superó al 32%. Vea cómo va cambiando esa correlación de fuerzas económicas, ¿verdad? Vienen unas superpotencias y otras, incluso en Oriente piensan que Europa es, y Europa es el gran sacrificado aquí, Claudio, porque es el que viene perdiendo el protagonismo, no solamente en la parte política, sino también en la parte económica. Dicen que Europa refleja su antigüedad, ¿verdad? O sea, los que están ubicados en Asia son esas economías florecientes, ¿verdad? Que empiezan a nacer nuevas. Así es que es interesante. Estados Unidos en el 90 controlaba el 50% del PIB mundial. Hoy día controla el 20%. China en el 2000 era un 2%. Ha crecido 8 veces, Claudio, para ubicarse en un 16%. O sea, totalmente van viendo una supremacía de China, donde prácticamente ha controlado ciertos sectores. Están entrando, has escuchado perfectamente lo que es la cuarta revolución, ¿verdad? Y muchos hablan de que la revolución industrial fue una revolución de energía, ¿verdad? Donde los hombres logran superar la fuerza de los animales para inventar y crear las nuevas herramientas de máquinas, ¿verdad? Principalmente la máquina de vapor. Hoy día, con la inteligencia artificial, algunos afirman de que lo que se está sustituyendo es el razonamiento humano, la creación humana, por las máquinas, ¿verdad? Entonces, se está hablando que los cuatro sectores donde la economía china y principalmente su partido político y su proyecto económico está dirigido es a una economía verde, ¿verdad? La economía verde, principalmente toda esta parte del clima climático, ¿verdad? Desde el cambio climático. Donde China prácticamente ejerce una supremacía, ¿verdad? Es líder, por ejemplo, en toda la parte de paneles solares, prácticamente controla ese mercado a nivel mundial, en la parte también de los vientos eólicos, esta parte también de la energía por medio del aire, ¿verdad? La digitalización.
Bueno, y su crecimiento fue tan enorme, Javier, que hubo un momento en que estaban acaparando prácticamente un porcentaje enorme, casi que elevando el precio del petróleo y de derivados del petróleo por la necesidad que tenía ese crecimiento chino de generar energía y de movilizarse a razón del petróleo. Por eso también han empezado a participar en estas otras energías limpias, pero sin dejar de lado que el gas natural para ellos y el petróleo siguen siendo elementos fundamentales en su desarrollo.
Recordemos que ellos no tienen recursos naturales de importancia, todo lo tienen que importar, ¿verdad? Por lo menos estos recursos.
Javier, hagamos un corte comercial porque está interesantísimo esto y ya regresamos aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa, con Javier Calvo hablando de China, potencia mundial.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en
a pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Gracias por continuar en nuestra sintonía el día de hoy, acompañados por Javier Calvo, internacionalista, y hablando de esta China popular, una potencia a nivel mundial. Javier, para que no se nos vaya el aspecto político también en toda esta fortaleza económica que tiene China hoy en día, vos como internacionalista lo sabrás mejor que este servidor. China no se involucra en los conflictos internos de los países. Ellos parten de una premisa de que cada país se administra y se gobierna de la mejor forma que le parece. Los chinos no andan promoviendo un sistema político en ninguna parte del mundo, no promueven ni la democracia, no promueven la autocracia. La verdad es que ellos se relacionan con los países independientemente del sistema que tenga, y tampoco se cuestionan si el presidente de turno es electo democráticamente, si es un hombre pacífico, si es un hombre cuestionado por violación de derechos humanos. Los chinos en eso son muy pragmáticos. Pero de la misma forma le piden al resto de los países que no se metan a lo interno en sus decisiones, en su sistema político. O sea, ellos no se meten con los demás, pero piden que no se metan con el de ellos. Pero ellos tienen una visión de un mapa histórico. Y ese mapa histórico, aparte del territorio que tienen, el continental, habían 3 zonas que les interesaba recuperarlas y que siempre han estado en ese pensamiento chino. Ya 2 de esas las han recuperado: Macao y Hong Kong. La que se mantiene todavía en disputa y que, a pesar de que no tiene muchas embajadas, porque muchos países las han dejado de lado como representante chino, es Taiwán. Pero no hay la menor duda de que en algún momento histórico, cuando Chiang Kai-shek se pelea con Mao Zedong y huye hacia la isla de Taiwán.
La isla de Formosa.
Formosa en aquel momento, y se establece ahí. Occidente, en aquella guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues apoyaba más a Chiang Kai-shek en Formosa, hoy Taiwán, que a Mao Zedong, porque Mao Zedong promovía el comunismo. Un comunismo que hay que dejarlo claro también, nunca fue muy amigo de los regímenes soviéticos, ¿verdad? Siempre mantuvo mucha distancia. Y por su tamaño en población y demás, la Unión Soviética le tenía miedillo y respetaba mucho a China para no involucrarse tampoco en sus problemas. Hago esta referencia porque posterior a esa visita que te decía yo, que prepara en una visita secreta a Kissinger en 1971, que se reúne en aquel momento con el primer ministro, porque en China popular hay primer ministro y hay presidente. Preparan esa visita y después, ya estando enfermo y en las últimas, Mao Zedong, Nixon llega en el año 72 y tiene solo una reunión, si mal no recuerdo, tuvo con Mao Zedong, ya enfermo. Pero también, es que esto es lo interesante, la información que tenía que tener Estados Unidos en relación, por medio de la CIA, de la enfermedad de Mao Zedong, de las diferencias políticas que habían al interno, del potencial que vos decías antes, que lo advertía Napoleón siglos antes, que tenía China, seguramente fue lo que invitó a Nixon y a Kissinger a hacer estas visitas, porque ya se olían ese potencial que hoy tiene la China popular, a sabiendas de que cuando China despertara, usando las palabras de Napoleón, el peligro para el mundo en general, o la advertencia para el mundo, era que venía un monstruo, algo grande, que es lo que estamos viendo hoy en día como potencia. Pero te concluyo este comentario y te dejo el uso de la palabra. diciéndote que esa visión de que China no se mete, invierte mucho dinero, no le importa si el país es comunista, si es democrático, si es una autarquía, si es un régimen parlamentario, no se mete en eso. Está en la ruta de la seda, negocia con quien sea el presidente de esa nación, no le importan si hay valores y principios compartidos, nada más es un pragmatismo. Eso le ha facilitado mucho a China su papel hoy a nivel mundial en las relaciones internacionales.
Indudablemente, indudablemente, y escuchando, por ejemplo, discursos de dirigentes y líderes africanos, hablan de esa diferencia en que los chinos lo que hacen es prácticamente ver dónde hay oportunidades de negocios. Independientemente de la parte política, también quieren aprovechar la escasez que tienen de recursos naturales para negociar con estos estados que tienen recursos naturales de importancia y muy ricos en ellos, para también pues llevar y negociar ese tipo de acuerdos donde se benefician ambas partes. Creo que muchos de estos proyectos es de win-win, ¿verdad? De ganar-ganar, porque la idea, imagínense que tienen comercio con más de 160 estados en el mundo, ¿verdad? Que es un dato interesante porque nos visualiza exactamente lo que usted está diciendo, Claudio. Más allá de la parte política, lo que les interesa más que todo es resolver un problema de cómo vamos a alimentar a 1.400 millones de chinos y también cómo vamos a hacer para que el sector industrial siga caminando. Y la única forma que puede hacerlo es a través de acuerdos y negociaciones con países, digamos que amigos, para poder fortalecer de alguna forma su posición. Lógicamente tenemos que estar muy claro, las superpotencias se comportan, en algún momento se comportan, y como dicen ellos, los chinos ahora ven a los demás debajo del hombro, ¿verdad? Porque ellos saben el poder que tienen, la riqueza que tiene y la importancia que tiene, con lo cual les facilita mucho también a la hora de negociar esos acuerdos y tratados de libre comercio y todos estos acuerdos comerciales. Por lo tanto, yo creo que China hace bien en el sentido del approach, cómo llegar a un acuerdo con los estados sin que la otra parte crea que se están beneficiando o aprovechando, la que ha sido generalmente la temática del colonialismo europeo y posteriormente norteamericano, donde de alguna forma una de las partes siempre sigue o siempre sale como perjudicado y la otra sale ganando. Creo que los chinos en eso tratan de ser más cuidadosos en el sentido de que no se vea un asunto de que solo yo gano, sino que las dos partes vamos a ganar. Incluso ha llegado tal punto de la necesidad de alimentar a su pueblo que están comprando terrenos y propiedades, por ejemplo, en el Amazonas y en otras partes del mundo, sembrando lo que son todas hortalizas y todo este tipo de productos para posteriormente llevarlos a China nuevamente. Así están haciendo en sectores de la agricultura y también en sectores ganaderos, ¿verdad? Donde prácticamente están comprándole a Argentina y algunos productores grandes de carne, Brasil también. Imagínense que Brasil hace 40 años exportaba más o menos unos 60 mil millones cada 2 o 3 meses. Hoy lo hace casi cada 2, 3 días. Es exagerada la cantidad de acuerdos comerciales que Brasil está haciendo. Incluso la inversión que está haciendo China hoy día en el puerto más grande de Sudamérica, se llama Shanghái, en Perú. Es tal la apertura que va a tener ese puerto para América del Sur que Brasil está construyendo carreteras que atraviesan el Amazonas para llegar a ese puerto. Igualmente lo va a hacer Paraguay, con lo cual es una vía marítima importante de salida que va a tener la producción de Sudamérica hacia China y de China hacia Sudamérica sin tener que utilizar, por ejemplo, el canal de Panamá. Así es que este tipo de inversiones a lo largo de todo el mundo, le voy a dar nada más tres infraestructuras importantes que hicieron en China para que usted dimensione lo que están haciendo en China. El aeropuerto Beijing Daxing Airport, oiga, un costo de 80 mil millones de dólares. Se estacionan 268 aviones y moviliza 100 millones de pasajeros tiene 82 puentes para los aviones. El puerto del diablo en Shanghái, oiga, un costo de 10 mil millones de dólares. Maneja 47 millones de contenedores al año, más que todos los puertos que tiene Estados Unidos, y el equipo es totalmente automatizado e inteligente, ¿verdad? Todo prácticamente se maneja de una forma ya digital. Y la estación central de trenes de Guangzhou, al sur de China, transitan 800 mil pasajeros, conecta 18 provincias y despacha 1.350 trenes de alta velocidad diarios. Tienen más de 40 mil kilómetros en línea férrea de trenes de alta velocidad. ¿Sabe cuántos tiene Estados Unidos? Cero. Esa es la diferencia, cómo una superpotencia ha ido cambiando radicalmente. Lógicamente, para casi cerrar el programa, porque yo sé que ya se está acercando el final, y no te quiero comprometer mucho, Claudio, y cerrando ideas. Lógicamente, todo esto, y ya lo hemos tocado, la ventaja que tiene es la parte política. O sea, esa ventaja donde la toma de decisiones es mucho más expedita, más acelerada, sin tener, rivales, ¿verdad? Eso le permite a ellos disponer, incluso hoy día ya terminó el viaje que tenía Xi Jinping en Europa, ¿verdad? Tenía desde el año 2019 que no iba a Europa, estuvo con Macron en Francia, estuvo en Serbia y Hungría, y hablaba de eso, ¿verdad? De que efectivamente, pero, de las críticas, perdón, nada más terminar, las críticas que le hace Europa a China es los subsidios, que sigue subsidiando a los diferentes sectores, y eso se llama... no están de acuerdo en la parte de la OMC.
Y en un minuto, Javier, ¿y nuestras relaciones con China? ¿Cómo las analizas? Bueno,
yo siento que la decisión que tomó el gobierno Oscar Arias en el 2007 fue muy acertada, ¿verdad? No podemos negar de que China Popular es mucho más importante desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico que Taiwán, ¿verdad? Posteriormente, el Tratado de Libre Comercio que se suscribió en el gobierno de doña Laura Chinchilla también ha sido importante, abrir un mercado enorme, ¿verdad? Y las oportunidades también. Ahí veo algunos productos que se están exportando, principalmente médicos y otros. Y también, pues, aprovechar esa inmensidad de acuerdos comerciales que tiene China. Yo creo que Costa Rica hizo bien, y a tal punto de que una vez que Costa Rica tomó esa decisión, el resto de Centroamérica se fue en fila, ¿verdad? Detrás de la China Popular y rompiendo con Taiwán. Así es que yo creo que muy acertado. Podríamos tal vez profundizar en otro programa qué beneficioso ha sido para Costa Rica y para China este tipo de acuerdos y algunos
me otros parece.
Datos ahí, si es posible, Claudio.
No, me parece. Dejémoslo, busquemos el espacio de la agenda tuya y lo incluimos, porque me parece que es un tema más que interesante, sobre todo para que nuestros oyentes se hagan de la idea de cómo funciona y cómo gira el mundo hoy alrededor de estas nuevas potencias, especialmente el caso de China. Bueno, Javier, como siempre, darte las gracias. Gracias por compartir tu conocimiento y tu investigación alrededor de China con nuestros oyentes. Y a ustedes, esperarlos el día de mañana aquí en Café y Palabras, al ser las 10 de la mañana, porque usted, igual que yo, sabe que la política sí importa.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.